Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a un Bacari suelto en las ondas con Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal, Sergio?
Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando.
Bueno, ya saben que Sergio generalmente habla de cosas muy positivas, muy bonitas, muy alegres relacionadas con el tema de Israel, pero estamos en unas fechas muy cercanas al recuerdo de Yom HaShoah, que es el día del Holocausto que se celebra en Israel, que no coincide con el que muchos años después se estableció en Naciones Unidas del 27 de enero. El día del Holocausto en Israel está vinculado al levantamiento del gueto de Varsovia en el año 1943 y es un poco el puente justo una semana después de Pesaj y una semana antes del Día de la Independencia. Así que con estos componentes es el ambiente que se va a vivir en Israel. Y Sergio Bacari nos va a traer un testimonio que él grabó y vivió y que está todavía viva esta persona, ¿no?
Sí, se llama Menahel Bandel y todavía está viva. Te voy a comentar después sobre el testimonio de esta persona. Como bien tú dijiste, mañana a la noche comienza en Israel un día de duelo triste. Primero quiero hacerte una introducción de más o menos cómo lo vivimos en nuestras casas en Israel, que siempre es lo que a ti te gusta escuchar. En Israel los lugares de diversión estarán cerrados y las familias, luego de presenciar algún acto de conmemoración, estaremos en nuestras casas frente a la televisora mirando películas o documentales relacionados a ese día. Nosotros conmemoramos, si lo traduzco literalmente, el Día del Holocausto y la heroicidad. No solo del Holocausto, nosotros se le dice Yom HaShoah Ve'Agvura. Como bien tú dijiste, se festeja mañana y no el 27 de enero, porque los judíos pioneros, incluso antes de que haya nacido el Estado de Israel, habían elegido el 27 del mes de Nisan, que vendría a ser el miércoles a la noche o el jueves durante el día. Ellos querían levantar la moral, digamos, de la población judía que había empezado a venir a Israel desde los campos de concentración y se sentían como que ellos marchaban hacia la muerte sin defenderse o sin luchar. Entonces trajeron el ejemplo, como bien dijiste, del gueto de Varsovia para mostrar al judío combatiente que no se rinde fácilmente. El acto principal en Israel va a tener lugar el miércoles a las 8 de la noche, como todos los años en la explanada del Museo del Holocausto en Jerusalén, que se llama Yad Vashem. Y al otro día, a las 10 de la mañana, se escucharán los cielos de todo el país, sirenas de guerra, en recuerdo a todos los héroes. Muchos israelíes y judíos de todo el mundo, por si alguien todavía no sabe, estarán marchando paralelamente en Polonia, un sendero que ya es tradición. Este año cumple 30 años y es conocido como Mitzad HaHaim, la marcha por la vida. Pero bueno, sí vamos a hacerle, yo decidí hacerle homenaje al padre de una amiga mía que se llama Efrat Mandel Puberanz, amiga de hace muchísimos años. Su padre tiene 93 años y aún está lúcido. Vive con su esposa en la calle Gaza, en Jerusalén, y pienso ir a saludarlo, como es mi costumbre, el jueves a la mañana, antes de que escuchemos la sirena. Hace un par de años tuve una serie de encuentros íntimos con él y pude redactar directamente desde su boca una compilación de, Jorge, estremecedores testimonios sobre su vida. Lo que voy a hacer ahora, lo que vamos a hacer en este programa, es leer el prólogo de aquellos relatos, que así por lo menos yo los dividí, y después vamos a invitar a nuestros oyentes que estén interesados a leer el resto de su historia en los links que les vamos a adherir en las fotos de este reportaje. Menahem me pidió que yo titulara su relato y le contarás a tus hijos, que es una oración sacada de la Agadá de Pesaj que hablamos la semana pasada. Menahem Mendel hoy tiene 93 años y cuando yo le hice este reportaje él tenía 91, recién cumplidos. Y el relato dice así, ahora hablo con la voz de Menahem. Yo tenía 23 años aquel día de mayo de 1948, cuando decidimos entrar a conquistar la ciudad vieja de Jerusalén durante la Guerra de la Independencia. En una fila recta de 7 soldados, caminábamos en puntas de pie para que nadie nos escuche. En un momento, David, que estaba delante mío, tercero en la fila, sintió la punta de mi arma en su espalda y se asustó. Aprovechó mi pequeño error para castigarme y en una décima de segundo hizo un movimiento que lo ubicó detrás mío. Nadie quería estar adelante. Teníamos mucho miedo. Éramos soldados sin mucha preparación y a mí me temblaban las piernas al ver solo 2 espaldas delante mío. Recibimos la orden de activar las granadas antes de saltar a un pozo. Y me acuerdo que con la granada en la mano apareció por nuestra derecha un árabe con una ametralladora. En una forma exacta de arco nos disparó a los 7 soldados. Al primero y al último de la fila los hirió en los tobillos. Al segundo y al séptimo en las rodillas. A mí y al sexto cerca de la cintura. David recibió la bala directamente en el corazón. Falleció en el lugar, en mi lugar. Después de la guerra de Yom Kippur, en 1973, volvíamos en un jeep militar a Jerusalén. Mientras estaba sentado atrás, del lado de la ventana, y mirando el paisaje, a Aarón, que estaba en el medio, me rogó que intercambiáramos lugares. Años luz vi este hermoso paisaje, pero al revés, desde Jerusalén hacia las montañas, me dijo. Déjame disfrutar y ver por primera vez qué es lo que veían los árabes antes que liberemos la ciudad. Fue tan convincente su pedido que asentí y nos cambiamos de lugar. Bajando desde Mevaseret Zion a mucha velocidad, el jeep perdió control y caímos a un precipicio. Al abrir los ojos en el hospital, me preguntaron si tenía intenciones de ir al entierro de Aarón. Este había fallecido en el accidente. Fue el único que no lo sobrevivió, ya que cada vuelta carnera que dio el auto pegó en su puerta. Aquella puerta en la que yo estaba apoyado unos minutos antes. Esas fueron 2 de las 3 veces que me salvé de la muerte dentro de Israel. Esa muerte que vi en otras 4 oportunidades con mis propios ojos durante el Holocausto y después de la Segunda Guerra. Mi biografía no hubiese sido contada ni sabida si me hubiese atrapado en alguna de esas oportunidades, ya que jamás conté mi historia. Nunca quise que nadie la sepa. Si no fuera porque me lo pidieron mis nietos hace unos años, no creo que lo hubiese logrado o intentado siquiera. No con mis 91 años que tenía hace 2 años. Esta es la segunda vez que estoy con ganas de contar y compartir el cuento de mi vida. Quiero que me escuches sin interrumpirme. Voy a contarte principalmente el Holocausto. No te asustes si lloro y no me interrumpas, por favor. He pasado una vida nada fácil. Quedé solo en el mundo sin una familia que me contenga al ser joven y, como ves, llegué a ser el jefe de una tribu, de una familia. Vivo con Asgad, mi mujer, ya hace 65 años de casados. Tenemos 3 hijos exitosos, 8 nietos y hasta 2 bisnietos. Quiero contarte para que escribas, para que documentes, que la gente sepa y el mundo se entere lo que pasamos durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Una época tan interesante como horrorosa. Y quiero contarte para serle fiel a nuestra tradición y le contarás a tus hijos. De toda mi familia quedé yo solo. Te voy a contar las cosas que tuve que pasar hasta llegar a Israel en el año 1947. Tuve la fortuna de vivir una época muy interesante, desde una niñez pastoral en mi ciudad natal de Checoslovaquia, para luego sufrir durante años las heridas que me dejó la Segunda Guerra Mundial, por parte de los que odiaban a los judíos y quisieron exterminarnos. Hasta que llegué a este lugar, que al año que yo llegué se transformó en un país. Hoy estamos tanto ustedes como yo aquí. Tú eres la evidencia que aquellos que odiaban a los judíos no consiguieron cumplir su misión, su deseo. Am Israel Hay. Participé en todas las guerras para levantar el país y para defenderlo. Y me siento un afortunado, en especial por haber llegado a lo que soy. El mundo entero cambió en los años 2000 y yo que fui uno de los pioneros de la computación en el Ministerio de Justicia de Israel, me siento orgulloso del avance en el campo de la computación. La gran revolución que comenzó este siglo, que ni siquiera alguien pudo haber soñado o imaginado, la viví en carne propia y la hice con mis propias manos. Y sin siquiera haber estudiado. Yo, que nací en una ciudad sin electricidad y sin agua corriente, fui de los pocos que lideró el desarrollo tecnológico con toda su dimensión y su velocidad. Junto con eso, no puedo olvidarme lo que pasé. No estoy con capacidad de entender cómo un pueblo que se hacía llamar culto fue capaz de asesinar personas, mujeres y niños con tal brutalidad y sin que fueran acusados de algo. Por el solo hecho de que habíamos nacido de madres judías. Estos cadáveres ni siquiera lograron ser enterrados en Israel y nosotros, que sobrevivimos, no tuvimos ni tenemos la posibilidad de decir Kaddish delante de sus propias lápidas, porque ni siquiera las hay. También aquellos que sobrevivimos fuimos distribuidos como pollos por todo el mundo y décadas enteras no supimos el uno del otro e incluso hay muchos que no se volvieron a ver hasta el día de hoy. Los que sobrevivimos no pudimos saber de nuestras familias durante años o nunca más. Mis padres y mi hermana menor fueron incinerados en Auschwitz por orden de Mengele. Mis dos hermanas y yo, que sobrevivimos, tampoco pudimos vernos después de la guerra. Pepi sobrevivió a los campos de concentración, pero falleció de fiebre tifoidea días después de haber sido liberada por los americanos, quienes al darles de comer latas de conserva sin saber lo que realmente necesitaban aquellos sobrevivientes, que eran esqueletos que respiraban, terminaron matando a casi todos. Pepi no consiguió comer de una manera moderada y fue así como se despidió del mundo. Lili, mi otra hermana, que al fin de la guerra volvió a nuestra casa en Checoslovaquia para esperar el resto, tuvo que conformarse con un abrazo mío 24 años más tarde, cuando conseguimos reencontrarnos en la casa de nuestra infancia. A mí, después de la guerra, los rusos me atraparon y me llevaron como prisionero de guerra junto con los soldados nazis, sin que nadie supiera que había sobrevivido. Fue muy cruel sentir que uno es liberado, pero no consigue lo que más soñó durante todos los años de la guerra. Solo para ese abrazo uno guardaba fuerzas, pero ese abrazo jamás llegó. Jorge, este es el prólogo de una persona, conocí muchos sobrevivientes del Holocausto, pero esta es una persona que no vivió el Holocausto, que no se enteró de que hubo un Holocausto en Europa, a pesar de que él estaba en campos de concentración haciendo marchas de días enteros, fue prisionero de guerra de los rusos, trabajó en campos forzados, pero sin saber de que hubo un Holocausto, de que mataron judíos, absolutamente nada, hasta unos meses después de que terminó el Holocausto incluso. Todo eso él lo sigue relatando después, como dijimos en los relatos que pusimos abajo, y yo invito a toda persona a que los lea porque es un documento súper interesante y súper importante. Y bueno, ese es el prólogo que quería transmitir en este programa para todos los que nos estuvieron escuchando.
Y nos has dejado un poco mudos, y expectantes para oír al resto, pero el resto lo pueden leer ustedes mismos. El resto está recogido en estas entrevistas que hiciste y tradujiste hace un par de años. Desgraciadamente no tenemos las grabaciones originales, pero da igual, porque también estaban hechas en hebreo y la mayoría de la gente no las hubiera podido entender. Pero sí que otra vez aprovechamos para recomendarle a la gente que entren a través de estos enlaces y sigan leyendo la historia de Menachem. Y a ti, como siempre, antes de despedirnos, quisiéramos guardar este último minuto para tu mensaje habitual.
Sí, también voy a usar las palabras de Menachem. Él dijo así: hace 2 años mis nietos me preguntaron sobre mi pasado, sin saber que yo ocultaba algo. Les dije que cierto viernes les contaría, pero que quería que estén todos juntos, toda mi tribu. Y en esa reunión familiar con todos, esposa, hijos, nietos y bisnietos, les conté lo que te estoy contando a ti ahora. Asgad, mi esposa, que me conocía 67 años, no lo podía creer. Lloraba en cada relato, especialmente cuando yo lloraba. Mis hijos y mis nietos se quedaron boquiabiertos y trataron de llamarme héroe. La verdad que me sorprendí de mí mismo. Me guardé los detalles 70 años en un lugar de mi memoria y llegó el tiempo de sacarlo antes de morirme. Siento un alivio, y más sabiendo que de ser apodado jabón pasé a ser apodado héroe. Yo les dije lo mismo que a ti. Tuve mucha suerte durante esos años, ni héroe ni audaz. Era un trapo de piso que no sobrevivió, sino que se salvó como si fuera una ruleta. La suerte me acompañó toda la vida. Tengo 91 años y mirá qué nivel de vida tenemos. Soy el jefe de esta tribu ejemplar. Y esa es mi herencia y mi agradecimiento a la naturaleza que me permitió vivir la vida desde el comienzo y hasta el final, a pesar de todos los contratiempos.
Bueno, con estas palabras no tenemos absolutamente nada que agregar, ni tú ni yo, y esperamos que los oyentes esta vez sean un poco activos en el sentido de entrar en estos enlaces. Yo sé que generalmente es mucho más cómodo que alguien te lo cuente, pero en este caso tendrán que leerlo y lo que escucharán o lo que leerán es lo que le pasó a una persona, una sola persona, de entre los millones, los pocos cientos de miles que sobrevivieron. Imaginemos las historias que nos podrían y nos deberían haber contado los 6 millones que han desaparecido. Es increíble. Muchas gracias.
Es una historia que no tiene fin, que sigue todo el tiempo, porque los problemas de menaje no empezaron cuando empezó, por supuesto, unos años antes de la guerra, pero si alguien se cree que se terminaron cuando terminó la guerra, toda la odisea que tuvo que pasar para llegar a Israel, y cuando llegó a Israel que lo deportaron de vuelta, bueno, no quiero contar mucho, pero como que tuvo que lucharla en la vida mucho después también de haber finalizado la guerra, y realmente lo recomiendo. Gracias por la atención, Jorge, y saludos a todos los que nos escucharon.
Nosotros también le damos las gracias a los que nos escuchen y que lean este testimonio.